Seguimos en los diálogos de Boulevard. A nuestra siguiente invitada la conocen de sobra. Es viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Margarita del Val, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Después de casi un año de pandemia, ¿cómo describiría el momento actual desde el punto de vista epidemiológico? El comienzo del programa de vacunación es esperanzador, pero estas Navidades han sido de nuevo un momento en el que se han multiplicado los contagios.
Bueno, sabemos que el virus sigue jugando exactamente el mismo juego, la misma estrategia desde el principio, y es que se seguirá propagando entre nosotros siempre que haya suficientes personas vulnerables. Sabemos que el número de personas vulnerables ahora es por lo menos del 85-90%, porque esto lo estudió el Instituto de Salud Carlos III a finales de noviembre y lo comunicó en diciembre. Mientras haya tantas personas vulnerables, seguimos absolutamente vendidos al virus. Es decir, el virus se propagará tanto como contactos sociales y personales tengamos nosotros. Y además se propaga mucho más cuando estamos en interiores, porque los interiores tienen un riesgo 10 veces superior a cualquier actividad que se haga al exterior si están mal ventilados, y esto lo hacemos mucho más en tiempos de máximo frío que es ahora. Y precisamente esto aplica a todos los virus respiratorios, y justo estamos en la temporada que todos los años sacaban ustedes las noticias. Estamos en temporada máxima de gripe, están los hospitales saturados, los enfermos tienen que aguardar en camas, en los pasillos, a que les puedan ingresar. Bueno, pues estamos en esa situación solo con un virus para el cual hay muchísimas más personas vulnerables. Entonces estamos en el momento más duro del año, porque es cuando más frío hay, con varias semanas por delante, y además saliendo, como todos los años, de muchos contactos sociales en Navidades. Aunque la mayoría inmensa de la población hemos hecho mucho esfuerzo para restringirlos, pero bueno, estábamos en una situación muy dura. La vacuna se está extendiendo, pero todavía se está extendiendo a un porcentaje muy pequeñito de la población. Hay necesidad de que haya más vacunas, para que haya más dosis, para que no haya fallos de suministro, para que no haya todo tipo de fallos de cumplimiento de contratos, etcétera. Entonces, sí, hacen falta más vacunas. Siguen saliendo vacunas, probablemente mañana se apruebe en la Unión Europea la nueva. Son una esperanza, nos están diciendo una cosa importantísima. Contra este virus hemos sabido no solo hacer una vacuna, sino varias. Están funcionando casi todas las que se han probado en distintos lugares del mundo. Esto es espectacular. Nunca lo habíamos visto para otros virus, ni lo esperábamos, por lo menos yo no, para este virus. Entonces, hay esperanza, pero hay que tener mucha, mucha paciencia y todavía resistencia para mantener las mismas medidas de contención.
Da por hecho, por lo tanto, que mañana recibirá el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento también, la vacuna de Oxford-AstraZeneca.
A ver, normalmente en estas reuniones se evalúa por primera vez en contacto con la empresa todos los datos que ha presentado la empresa. En estas circunstancias de pandemia, esto se viene evaluando desde que se aceptó para ser evaluada en el otoño. Por lo tanto, esto se ha ido evaluando, además, no solo por un equipo pequeño, sino por los equipos de todas las agencias europeas distintas de cada país, los componentes de la Agencia General Europea del Medicamento, y han ido viendo a lo largo, según se iban generando los datos, los han ido viendo en tiempo real. Una evaluación mucho más potente y más a fondo y más ágil, claro, porque lo han ido haciendo según se iban generando los datos. Por lo tanto, cuando han convocado las reuniones, porque tienen ya bastante la opinión fundada, precisamente no la convocaron antes diciendo que necesitaban más datos. O sea, que si ahora ya han recibido más y la convocan, hay ciertas probabilidades de que la opinión sea favorable, pero hasta que no lo vean los expertos y lo comuniquen, no lo sabemos.
Y lo que está ocurriendo
con, desde luego.
Y lo que está ocurriendo con el retraso del envío de las dosis o el incumplimiento de los contratos, ¿es normal?
Sí, es normal. Lo que pasa es que ahora tenemos el foco puesto sobre estas compañías, claro, lógicamente, ¿no? Pero sí es normal. Y, por ejemplo, con otras vacunas que yo lo he seguido, pues hay vacunas nuevas. Hay una vacuna nueva para el zóster para adultos. Saben que es una reactivación del virus de la varicela, que es muy molesto. Bueno, pues esa vacuna ha tardado años en llegar a España. Años. O sea, ya no semanas o ya no días, sino años. ¿Por qué? Porque se fabricaba en otro sitio y, bueno, entran en juego otros intereses
económicos. ¿Se venden al mejor postor?
No sé si exactamente era eso. Probablemente es limitación de dosis, como también se está hablando ahora. No es mi campo, no puedo hablar, pero vamos. Es normal que ocurran estas cosas. Por eso necesitamos más, insisto.
Recientemente decía usted que las personas que hayan pasado la COVID también deberían vacunarse.
también pueden vacunarse, que no es lo mismo. Las vacunas nunca son obligatorias, son siempre recomendadas. Yo estas vacunas que ya están dando además los primeros resultados muy buenos en Israel, aunque ya no es como un ensayo clínico que se ve frente al grupo, control, etcétera, ya son más difíciles de evaluar, también están comunicando hoy en Cataluña primeros resultados, bueno, son más difíciles de evaluar, pero nos están dando el resultado tranquilizador a la vez que aburrido de que están funcionando por lo menos tan bien como en el ensayo clínico. Eso es, la verdad es que es fantástico.
Y está claro ya el tiempo de inmunidad que ofrecen estas vacunas, la de Pfizer y la de Moderna, que son las que se están administrando.
No, todavía no está claro porque todavía no ha pasado suficiente tiempo para saber si duran más allá de unos meses. Pero es que aunque solo durasen unos meses, eso supondría evitar muchos miles de muertes y supondría ganar unos cuantos meses de dar posibilidad de que salgan nuevas vacunas, como digo, con nuevas tecnologías y que podamos disponer de ellas. Y esto, vamos, eche la mirada atrás, menos de un año de investigación y lo que puede suponer ahora unos cuantos meses más, incluso aunque durasen tan poquito como unos cuantos meses, que no tienen por qué, ¿eh? O sea, los datos no indican que vayan a durar poco porque están activando nuestro sistema inmunitario muy bien y no tienen por qué durar poco, seguro que están funcionando bien, pero bueno, hasta que no lo veamos no lo sabemos.
Los primeros datos que llegan de países donde ha empezado el proceso de vacunación parecen decirnos que están disminuyendo los ingresos hospitalarios. ¿Estamos viendo más de lo que hay en realidad? ¿Es pronto aún para sacar conclusiones de cuánto y cómo va a repercutir eso en las hospitalizaciones, por ejemplo, también aquí?
A ver, es pronto para saberlo, porque además, por ejemplo, en Israel, que es donde tienen los datos más completos, a la vez tienen un confinamiento muy severo y una restricción total de fronteras, ¿no? Entonces, ¿cuál es el efecto de cada cosa? Bueno, pues es más difícil verlo, porque como están vacunando a toda la población de mayores de 60 años, el grupo control les falta. Es decir, ¿cómo comparan con los no vacunados en mayores de 60 años, que son los que tienen más hospitalización? Entonces, es difícil de verlo, pero está claro que está teniendo un impacto muy, muy importante y, como les digo, simplemente confirmar que por lo menos debe ser como en los ensayos clínicos, es una maravilla.
Casi cada día leemos en los titulares de prensa a alguien, principalmente políticos, que opina sobre cuándo cree que alcanzaremos la inmunidad de grupo, si antes o después del verano. Usted ha sido muy precavida en este sentido hasta ahora. Pide paciencia porque vamos a tener que seguir con las medidas de contención todavía muchos meses, ¿no?
Pues sí, claramente. Es decir, si siguiésemos al ritmo actual de suministro de vacunas, que es lo que nos está limitando ahora, es el cuello de botella para poderlas administrar en España, tardaríamos más de un año en inmunizar a la mitad de la población, ¿eh? Pero se espera que el ritmo de producción de vacunas y, por lo tanto, de suministro a España, a la Unión Europea primero y proporcionalmente a España, se vaya acelerando. Pero bueno, tardaríamos. En cualquier caso, mi objeción fundamental es que todavía no sabemos cómo funciona a nivel de población la vacuna. Sabemos cómo funciona a nivel de la persona vacunada. Sabemos que le protegía muy bien del sufrimiento en los ensayos clínicos y esto es lo que digo que se está reproduciendo, que se está repitiendo cuando se vacuna a una población más grande, ¿no? Pero todavía no sabemos si las personas vacunadas, si se exponen al virus, se infectan y transmiten el virus, es decir, si son contagiosas. Pierden los síntomas, por lo tanto ya no [S2] Ajá. [S1] Hay ese sufrimiento. Y entonces la pregunta es, ¿se convierten en personas que no sufren y además no contagian? ¿O son personas asintomáticas, contagiosas, que ya conocemos bastantes de esas, ¿no? Bueno, pues la situación es totalmente distinta. En la primera situación, sí, si están protegidos ellos y además no contagian, pues poco a poco se va extendiendo como una balsa en la cantidad de personas que son resistentes a propagar el virus y entonces eso sería la inmunidad de grupo. Pero si no es así, y es lo que podemos esperar porque en los experimentos de animales no era así, en los experimentos previos, preclínicos de estas vacunas no era así, lo que podemos esperar es que las personas vacunadas sigan pudiéndose infectar, aunque no tengan síntomas, multipliquen un poco el virus, igual que los asintomáticos, y puedan ser contagiosos. Entonces, si son contagiosos, depende que sean igual de contagiosos, un poco menos o mucho menos, pues podemos tener todavía una bolsa más amplia, igual de silenciosa, igual de desconocida de personas que contagian el virus, en cuyo caso no habría en absoluto inmunidad de grupo. Entonces, es difícil. Necesitamos más dosis, es desde luego mi mantra, ¿no? Y mi objetivo inmediato es que con esas dosis se pueda vacunar no un 60, no un 70% de la población en general, sino sobre todo a todos los grupos de riesgo. Para mí eso es lo fundamental. Y todos los grupos de riesgo es un porcentaje muy alto de la población española. Claro. Los mayores de 65 años son 9 millones de personas. Personal esencial también es una cantidad importante de personas. Y todas las personas que tienen enfermedades crónicas que se complican mucho y causan una COVID severa son también una parte muy importante de la población. Así que vamos a los primeros y ya veremos luego, observando si hay un beneficio sobre los que no se vacunan, observando eso, veremos si podemos optar a la inmunidad de grupo o no, o a lo mejor la dan siguientes vacunas que vayan viniendo. Tengan en cuenta que más o menos cada mes nos está apareciendo una vacuna nueva, ¿eh? O sea que vamos a tener que comparar muchas y en cada momento pues aplicar la mejor para cada grupo de la población.
¿Las nuevas variantes del virus, la británica, la brasileña, son tan preocupantes como parece?
Parece que la británica se transmite algo más. Cuesta mucho llegar a esos datos, insisto, porque como a la vez se aplican medidas de contención fuertes, no se sabe cuánto es la contribución de que la variante se transmita más y de las medidas de contención, o de que se cumplan o no se cumplan las medidas de contención. Parece que los datos, después de mes y medio, dos meses, desde que se lanzó la alarma, parece que sí que dicen que la británica se transmite algo más potentemente. Pero en cualquier caso, las medidas a tomar para una variante que se transmite como la que tenemos en España, o una variante como la británica, que ahora va subiendo poco a poco en España, que ya es a lo mejor una quinta parte o así, pero que hasta ahora no ha sido la responsable en absoluto de la subida de los casos, las medidas a tomar, se transmita más o se transmita menos, sea la variante previa o la variante británica, son exactamente las mismas. Evitar que se transmita por contacto entre personas, ventilando muy bien los interiores, llevando una mascarilla buena y bien ajustada, con higiene, con el mínimo de contacto social, con el máximo de respeto de las cuarentenas hasta los 10 días, aunque demos una PCR negativa, que lo respeten las empresas, que pueda haber baja laboral, que lo recomienden los médicos. Esto es importante.
Deberían, no sé si es fácil adaptar las vacunas a estas nuevas variantes y si podríamos concluir que las vacunas que se administren en abril o mayo vayan a ser más efectivas que las de ahora. ¿Están preparadas para hacer frente a más variantes?
No, las vacunas que vienen por ahora están preparadas están preparadas con la misma secuencia de la proteína S que tenemos con las vacunas actuales. Más adelante es de esperar que aparezcan vacunas más completas, que además de la proteína S tengan otras proteínas del virus y, por lo tanto, estén estimulando mejor a nuestro sistema inmunitario. Esto es lo que hacen las vacunas: estimular a nuestro sistema inmunitario y entrenarle para que en el futuro reconozca mucho más eficazmente a lo mismo, es decir, pero ya en forma de virus. Y claro, la estimulación también lo hace la infección primaria, la infección por el virus, pero ya sabemos que con una mortalidad de un 1% y con un riesgo tan tremendo que nos ha causado todo lo que nos ha causado en el planeta, ¿no? Las nuevas vacunas, por lo tanto, estarán protegiendo frente a lo mismo, pero dependiendo de cómo funcionen en la realidad, en los ensayos clínicos, puede que fuera del alcance un poco del diseño que se ha hecho de ellas, pueden resultar más protectoras o menos protectoras. Puede ser cuestión de cantidad, de dosis, en qué células llegan en nuestro organismo para estimular el sistema inmunitario, que pueden ser más eficaces a lo mejor que estas, no lo sabemos, habrá que ir viéndolo. En cualquier caso, las vacunas actuales, ya se ha visto que una parte pequeñita de lo que inducen, que son los anticuerpos, neutralizan igual de bien a la variante británica y neutralizan un poco peor a las variantes sudafricana y brasileña, que todavía no tenemos aquí, pero insisto, eso es solo una parte pequeña, muy importante, pero pequeña, de toda nuestra inmunidad. Todavía queda por analizar el resto de la inmunidad y esas variantes que a lo mejor ya se podrán mostrar más adelante si se transmiten más, pues habrá que ver qué tal se controlan con las vacunas, porque ya habrá bastante personas vacunadas para verlo.
Margarita del Val, viróloga e inmunóloga del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias. Y una última coletilla, si me dejan. Las vacunas eran muy seguras, han sido muy seguras y los datos son muy sólidos en los ensayos clínicos. Y otro día, si quieren, les hablo de cómo se sabe que son tan seguras y cómo son más seguras que otras. Y además siguen siendo muy seguras cuando se están administrando ya a muchos millones de personas en el mundo, porque se están siguiendo semana a semana, día a día casi, si causan algún efecto adverso y no lo están causando. Así que tengan confianza en ellas.
Será un placer escucharle. Quedamos a su disposición.
Muchas gracias.